Luis, un poquitito a propósito del Día de la Tierra, ¿cómo están mirando y lógicamente también analizando desde la pastoral social, la mirada, las reflexiones que van haciendo de ese trabajo intenso también que tienen a nivel nacional con varias comunidades, trabajo de agroecología, preocupaciones también por contaminación? Un poco, ¿cuál es el análisis y la mirada que hay que hacer a propósito de este Día de la Tierra desde esa perspectiva, Luis?
Y es un día para, bueno, un día más, ¿verdad? Para conciencia, en realidad todos los días tiene que ser un ejercicio de reflexión, de cuidado, de diálogo. Pero bueno, en este día en particular que se recuerda el Día Internacional de la Tierra, de la Madre Tierra, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Nuestra casa común, tomar conciencia, ¿verdad?, de la importancia que tiene. Que tiene la tierra con todo lo que implica, todo lo que contiene, y que bueno, que es indispensable, que es fundamental, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Para estar vivos directamente, y tomar conciencia porque se ha perdido esa conciencia, ¿verdad? De su valor, de su importancia, de que los seres humanos somos pasajeros, ¿verdad? En esta tierra, en este viaje, estamos un tiempo por aquí y bueno, ya nos han precedido generaciones, ¿verdad? Antes que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y muchas otras generaciones y vendrán otras después que habitarán, que se alimentarán. Que vivirán, digamos, de lo que le permite la madre tierra. Y bueno, esa conciencia es la que hay que profundizar, hay que ampliar, porque, como te decía, se perdió mucho galo, ese valorar lo que implica, digamos, la naturaleza, la tierra, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad, para esto, ¿verdad? Para la vida en sí misma, ¿verdad? Y hoy en día, en nombre del dinero, de generar ganancias, de lucro, se ha instrumentalizado, ¿verdad? Todo lo que es la naturaleza, a todo se lo considera como recurso a ser utilizado, a ser explotado, y se ha perdido ese vínculo más humano, más íntimo, ¿verdad? De sentirnos como parte de la naturaleza y de la tierra, ¿verdad? Y que tenemos que tener ese comportamiento, ¿verdad? De mutuo cuidado, ¿verdad? De cuidado, de conservación, de preservación, de sentirnos parte, ¿verdad? Entonces, bueno, un día importante, necesario, y que esto sea parte, digamos, de la educación, principalmente en nuestro país, ¿verdad? La educación cívica, ciudadana, a nivel familiar, a nivel de colegios, de escuelas, de universidades. Pero estamos en un momento complicado, ¿verdad? De que se ha realmente agredido, destruido mucho de lo que es nuestra base natural, bosques que se han perdido, ríos que se han perdido, arroyos que se han secado, en los mismos acuíferos que están sobreexplotados, ni qué decir la contaminación, ¿verdad? Con los agroquímicos, con la explotación del petróleo. Bueno, toda una gama de formas de agredir y destruir la naturaleza que, bueno, hay que ir cambiando, ¿verdad? Hay que ir cambiando y bueno, ahí nos toca a todos, digamos, tener un papel más activo, ¿verdad?
Luis, ahí te comento nomás una experiencia de hoy de esta siesta. Me fui a comer a un comedor así, y bueno, pedí la comida, muy rica la comida, y pedí acompañar con un jugo de naranja. Y me trae un vaso, el muchacho que me trae un vaso medio blanco. Y dije, este es jugo de naranja, le dije. Y sí, me dice, es el color que tiene nuestra naranja. Y después probé el jugo, Luis, y era cualquier cosa menos naranja. Y es una empresa que, bueno, tiene una cierta seriedad, podemos decir, no es algo que no puede. Y me ponía a pensar esto y en esta frase también a propósito del Día de la Tierra, y voy a conectar después con este ejemplo. La época del siglo pasado, 1970, 80, se hablaba mucho, y a nivel fundamentalmente de los sectores de campesinos organizados, se hablaba mucho de la famosa frase: la tierra es de quien la trabaja. Y bueno, después vinimos, no sé, época 2017, 18, bueno, ya era la tierra o el país, era para usar y abusar. Es decir, pasamos de un cuidado de una tierra, es decir, de la gente que trabaja en ella y cuida, a un use y abuse, y prácticamente ese uso y abuso es máquina, es químico, es muchas cosas. Es decir, un poco reflexionar y repensar a propósito de esos temas, Luis, cómo vincular, y fundamentalmente después nos dicen también que lo que se intenta muchas veces tratar de cuidar o controlar, la gente está en contra del desarrollo en el concepto. Un poco, ¿cómo interpretar también y este tema de la tierra? Es decir, ¿qué estamos comiendo, qué estamos tomando? Así como dijiste, el agua, el ambiente, el clima, la comida. Es decir, incide en casi todos nuestros aspectos de la vida, Luis.
Así mismo, Galo. Bueno, la economía en la cual vivimos, ¿verdad? La economía capitalista, ha convertido, digamos, las necesidades humanas en un negocio, ¿verdad? Y eso se convirtió en lo más importante, ¿verdad? En el lucro, ¿verdad? En hacer ganancias, en hacer dinero, y todo está en función a eso, incluyendo la propia alimentación humana, ¿verdad? Que se ha venido deteriorando con un paradigma tecnocéntrico que, bueno, habla mucho de eficiencia, habla mucho de costos, de bajar costos, de producir de una manera que sea atractiva, de que tenga sabor, un rico sabor, pero relegando cuestiones fundamentales, ¿verdad? Como lo que es la parte nutricional, lo que le aporta a la persona, la forma como se producen esos alimentos, qué impacto tiene esa forma de producir en el medio ambiente. Lastimosamente eso ha quedado relegado a un segundo plano, ¿verdad? Lo económico en términos de lucro es lo que se ha impuesto como lo importante, como el criterio fundamental, ¿verdad?, para desarrollar las actividades económicas y humanas. Y es un error, ¿verdad? Es un error perder de vista lo que es el ser humano, lo que es lo social, lo que es lo ambiental, los impactos que tienen estas actividades. Y bueno, es un tema que no es nuevo. Otra vez, Galo, que la agenda ambiental, digamos, la conciencia ambiental y una agenda ambiental a nivel político es algo que se ha venido instalando o desarrollando desde los años 70, más o menos, en la década del 70, cuando se empieza a tomar conciencia de que estamos destruyendo el planeta de una manera que va a tener consecuencias muy graves. Y hay que hacer algo frente a esto. Eso es algo que se empieza a hablar las Naciones Unidas, varias conferencias en los años 80, 90, y bueno, eso tiene como un corolario, digamos, ya en el 2015 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que coloca el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad, como un objetivo fundamental ya de todos los pueblos, todos los países, que no puede haber una economía divorciada, digamos, del ambiente y de la sociedad misma, ¿verdad? Entonces hay que revisar con ese criterio de sustentabilidad lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y revisar lo que estamos haciendo. No podemos comer cualquier cosa porque es más barato, porque tiene cierta publicidad, cierta apariencia, pero no nos aporta casi nada, ¿verdad? Hay que deconstruir un poco esas prácticas, esos hábitos que se fueron imponiendo. Por ejemplo, el uso de agroquímicos. El uso de agroquímicos hoy día es muy masivo en la agricultura, pero es reciente en términos históricos. La agricultura natural o ecológica predominó por miles de años, ¿verdad? Y los agroquímicos, los herbicidas, los insecticidas, los fungicidas, estos fertilizantes sintéticos. Todo esto es algo que se viene usando o imponiendo en la agricultura desde los años 70, acá en Paraguay, los 70, los 80, el Ministerio de Agricultura empezó a distribuir masivamente venenos, ¿verdad? Para el algodón, para la piña, para las frutas, empezó a meter en los años 70, ¿verdad? Y de ahí en más, cada vez la agricultura se volvió más dependiente de esos productos químicos que son nocivos, que matan a los microorganismos, matan la vida, matan el suelo, contaminan y empeoran muchísimo la alimentación que recibimos, ¿verdad? Que lo que metemos en nuestro organismo cada vez es más pobre, ¿verdad? Menos dotado de minerales, de nutrientes, ¿verdad? Entonces, hay muchas prácticas, algo que hay que revisar, volver a cuestiones, a la lógica que nos enseña la naturaleza, los ciclos naturales, cuidar esos recursos, esos aprendizajes, esos conocimientos, recuperar. Hoy en día la agroecología, por ejemplo, es una herramienta muy importante para recuperar, digamos, los ciclos naturales en la forma de producción. Y bueno, eso nos va a aportar mucho y va a generar también un modelo de desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente y que favorezca también a las próximas generaciones, ¿verdad? No solamente a nosotros que hoy estamos aprovechando el planeta y los recursos y las posibilidades que nos brinda, ¿verdad? Pero eso tiene que ser política pública, no alcanza con, que son importantes las acciones individuales de las personas, de las familias, para cuidarse a sí mismo, para cuidar su medio ambiente, su entorno. Eso es fundamental, pero no alcanza cuando no hay políticas públicas que acompañen, que ayuden a preservar estos recursos, ¿verdad? El suelo, ríos, arroyos, alimentación, semillas, todo esto requiere una mirada colectiva, una mirada que se alcanza, una escala que se alcanza solamente desde las instituciones políticas del país, desde el gobierno, ¿verdad? Como ser el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que tienen un rol fundamental que lastimosamente hoy están incumpliendo, ¿verdad? Están siendo cómplices de quienes lucran con la destrucción de los recursos naturales.
Luis, y en ese sentido, un poco de ese repensar, reflexionar, pero también las prácticas que uno dice en el cuidado de la casa común y a propósito de este Día de la Tierra, ¿qué prácticas, qué experiencias se tienen un poco a través de la pastoral social, fundamentalmente a nivel Paraguay, de estas prácticas saludables, de cuidado, de lógicamente de protección a la naturaleza, es decir, a los distintos factores que hacen a esta tierra? ¿Qué experiencias significativas se puede comentar un poquitito, Luis, en relación a la pastoral social nacional?
Y por suerte, Galo, hay muchas experiencias que se están desarrollando desde hace un par de años ya en el ámbito de la pastoral social y de otras organizaciones también, ¿verdad? Como el CEPAC, por ejemplo, las escuelas agrícolas. Bueno, pero en el caso de la pastoral social, viene trabajando en varias diócesis, varios territorios, promoviendo la producción agroecológica con familias campesinas, con familias indígenas. Entonces, se están recuperando, primero los suelos, se está trabajando en recuperar la fertilidad de los suelos con abonos naturales, por ejemplo, los abonos verdes que se cultivan y que permiten alimentar el suelo. Después se elaboran distintos tipos de fertilizantes con materia prima de la propia finca, sin necesidad de comprar fertilizantes comerciales que tienen un alto costo. En las propias fincas hay mucha materia prima para elaborar diversos fertilizantes que alimentan nuevamente la tierra y alimentan a los cultivos, ¿verdad? Posteriormente, y finalmente tienen alimentos, mandioca, maíz, el maíz nativo, el abatimorotí, o otras variedades, el locro, la villa, los porotos, el maní, hortalizas. Bueno, todo eso se obtiene en una lógica agroecológica que brinda mucho mayor carga nutricional. cantidad de minerales en estos alimentos. Entonces se cuida mucho la tierra, también se trabaja sobre los defensivos naturales, ¿verdad? Para controlar ciertos hongos, ciertos insectos, pero todo de manera natural, preparados naturales con materia prima de la propia finca. Se trabaja mucho el cuidado del agua, las nacientes de agua, los arroyos. En zonas de poco acceso al agua se hacen colecta de agua de lluvia con techos, los techos colectores y canaletas, aljibes, se cargan aljibes. Entonces hay varios mecanismos, digamos, de cuidar y de acceder a ciertos recursos que son fundamentales. Hoy en día, con la crisis climática, el agua es todo un problema, y por la explotación irracional también del agua. Y bueno, se está desarrollando ese tipo de prácticas. También a nivel comercial, a nivel de comercialización, se están haciendo ferias por distritos, ¿verdad? Por municipios, ferias semanales. Y es algo súper importante porque la gente se va acercando a los productores, los propios productores y sus familias venden sus productos, y se establecen vínculos entre las comunidades, los habitantes de las ciudades, de los municipios, con los propios productores, ¿verdad? Y van valorando esos alimentos que son sanos, ¿verdad? Esa es una experiencia muy, muy buena, que se está viendo en varios departamentos, en varios municipios, ¿verdad? Y también se está trabajando en darle valor agregado a estos productos, ¿verdad? Elaborar harina de mandioca, el almidón, la harina de maíz, los dulces, la carne también. Se trabaja mucho con la cría de animales para ofrecer productos como huevo, como leche, queso y carne, que hoy en día está tan caro. Los precios de la carne que vienen de los frigoríficos, sin embargo, en el interior todavía el precio de la carne es más accesible, ¿verdad? Porque proviene una gran parte de familias de pequeños, ¿verdad? Pequeños productores. En la zona de Itapúa, por ejemplo, otra experiencia interesante, está produciendo trigo ecológico. Allí cerca del río Paraná, zona de distrito de Nueva Alborada, trigo ecológico sin agroquímicos, ¿verdad? Una experiencia innovadora también.
Luis.
Y así como eso, hay varios ejemplos, algo que bueno, muestran un camino interesante.
Luis, te iba a interrumpir porque de hecho tenemos la participación de la audiencia. ¿Le podemos escuchar al oyente, Luis?
Sí, adelante.
Oyente, hola, oyente, no sé. Buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Sí, buenas tardes, soy Jaime.
Ay, don Esteban, va y teco.
Interesante tu entrevista, Luis. ¿Qué pasaste? Y bueno, el Día de la Tierra, ¿verdad? Yo quería nada más que aportar también algo respecto, por ejemplo, a las contaminaciones. Muchas veces le culpamos a los agrotóxicos, a una curtiembre o a lo que sea. Pero el ser humano es uno de los principales contaminantes de la tierra y de los acuíferos y de los lagos. Cuando sus residuos, o sea, los residuos que emanan de los seres humanos, no son tratados correctamente. Entonces, esto afecta. Y esto se muestra, por ejemplo, en el lago Itacaraí, que la mayor contaminación no son de las pequeñas industrias ni de curtiembre que están más arriba, sino que son de la población. La contaminación de heces, orinas y bueno, y etcétera, derivados de los seres humanos. Entonces, ¿cómo es posible que ahora que tenemos, por ejemplo, las elecciones, repito nuevamente, y que en la municipalidad, el medio ambiente, no exigen, ya que no podemos tener una instalación pública con el tratamiento de efluentes cloacales, hay soluciones para cada propiedad, para cada tipo de terreno y para cada, diríamos, caso? En ese sentido, el municipio tiene que obligar a las personas a presentar su proyecto con una declaración jurada y a fin de que eso funcione. Porque si no funciona, entonces seguiremos contaminando la tierra y los acuíferos. Para mí es preocupante eso, porque el acuífero Patilla está totalmente contaminado y ahora seguimos contaminando más hacia el este, donde está el otro acuífero. Entonces, ¿cómo se duermen en los gradones? ¿Qué es lo que quieren nuestros políticos? ¿Quieren solamente recibir un sueldo y tener el título honorífico, por decir así, como un título falso de que son concejales, de que son intendentes, y no hacen lo que la población necesita? Bueno, reitero, esa es una contaminación que se puede solucionar y se puede minimizar para que nuestros acuíferos y nuestras tierras disminuyan esa contaminación, solucionando el problema del desagüe cloacal domiciliario, industrial e inclusive en la misma propiedad. Te dejo ganando y seguiré escuchando.
Gracias, don Esteban, por la participación. Luis, ¿alguna reflexión al respecto de la participación de don Esteban en la audiencia, como oyente de la radio, perdón?
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Hay muchas causas de agresión a la naturaleza a nivel rural, a nivel urbano, como él señala también, ¿verdad? Malas prácticas de desechos, de efluentes, el tema de los combustibles, las estaciones de servicio, bueno, son muchos frentes, ¿verdad? Los agroquímicos son un factor de contaminación también, la deforestación, ni qué decir, ¿verdad? Para la soja, para los monocultivos de eucaliptos, para la ganadería. Y hay mucha responsabilidad de las autoridades, de las instituciones, ¿verdad? Quienes tienen que controlar, no controlan. Quienes tienen que fiscalizar, no fiscalizan. Quienes tienen que castigar, no castigan, sino que coinean, cobran, son cómplices, ¿verdad? La mayoría, lastimosamente, de las instituciones se han vuelto cómplices de esas actividades tan dañinas, ¿verdad? Para el ambiente y para la sociedad, ¿verdad? Para los seres vivos en general. Y bueno, tiene mucho que ver la impunidad, tiene mucho que ver el dinero, que bueno, lastimosamente somete a las instituciones que tienen que cumplir un rol y no lo cumplen. Y bueno, es todo un cambio de casi de cultura, de valores, de dirección, de entendimiento. Lo que necesitamos un golpe de timón, un cambio de rumbo, y que solo se puede dar con la conciencia, ¿verdad? Así como el señor que está hablando, que estuvo hablando, ¿verdad? Tiene conciencia de los problemas ambientales y sociales. Mucha gente no tiene esa conciencia, ¿verdad? Y lastimosamente muchos políticos no tienen esa conciencia. Por decirte, Hernán Rivas, ¿verdad? El personaje del momento, Hernán Rivas, ¿qué ha de pensar de los problemas ambientales, verdad? ¿Qué preocupación ambiental ha de pasar por su cabeza? Probablemente ninguna, ¿verdad? O por la cabeza de Bachi Núñez, o por la cabeza de Aliana, ni qué decir de Peña y compañía, ¿verdad? Están en otra cosa, ¿verdad? Están en los negocios y en el poder político, entendido como controlar el Estado y sus recursos, y nada más. Entonces necesitamos gente sana, ¿verdad? Al fin y al cabo necesitamos otra gente que pueda dirigir nuestros municipios, nuestras concejalías municipales, nuestro parlamento y nuestro gobierno, finalmente, ¿verdad? O sea, necesitamos gente nueva, con otra mentalidad, otros valores. Y hay que construir eso cotidianamente, no hay de otra. Así como estás haciendo en este programa, Galo, ese es el camino, ¿verdad? La educación, la conciencia. Pero bueno, hoy, ya que es el Día de la Tierra, insistimos con esto, ¿verdad? El cuidado del ambiente y de todo lo que eso implica es fundamental, ¿verdad? Para nosotros y para las futuras generaciones, porque se ha llegado a niveles de degradación y destrucción tan graves que bueno, muchas cosas están, digamos, ya amenazadas, ¿verdad? Muchas especies incluso ya se han extinguido y bueno, podemos tener problemas más graves incluso en los próximos años, ¿verdad? Que ya se avizoran, ¿verdad? Como el tema este de las sequías prolongadas, las temperaturas extremas también prolongadas y todo su impacto en la agricultura, en la vida, en la alimentación, en la gente, ¿verdad?
Luis, por último, al agradecerte esta posibilidad y mirando un poquitito también la tierra como como futuro, Luis, porque de repente describimos realidades, pero no soñamos un poco futuro. Y estoy haciendo como un ejercicio también, si tuviéramos que soñar, y trato de traer un poco a la memoria. Yo me bañaba, esto que decía don Esteban, en el lago Ipacaraí, de niño, adolescente, joven inclusive, y bueno, tranquilamente, hoy no puedo hacerlo. Y recogiendo un poco testimonios acá de la audiencia, la otra vez decía Raúl, un oyente aquí en la radio, decía, yo me bañaba también así, básicamente en mi juventud, en mi niñez, y hasta un poco grande, decía, en el famoso Arroyo Ferreira que va acá cayendo al río Paraguay. Otros hablaban del arroyo Muricabó, que era cristalino, que era transparente, que tenía pececitos. Es decir, lo urbano destruyó, pero también me pongo a pensar el país en Paraguay, y no sé, el río Pirapó, hoy con mortandad de peces en cantidades industriales, y lógicamente por desechos industriales, por falta de, aunque tengan pileta de tratamiento, no lo utilizan en la debida forma, y cuando pueden desaguan en el río Pirapó. Y bueno, así están básicamente la falta de cuidado. Por un lado, lo privado, lo, digamos, lo familiar, que en este caso, como dice don Esteban, tal vez la familia y los ciudadanos están tirando ahí sus desechos a los cauces por la falta de un desagüe cloacal, una pileta de tratamiento, y esa es responsabilidad ya de las autoridades, Luis. Es decir, hay un montón de actores que tenemos que hacernos responsables y mirar un poco, proyectar qué pasaría de aquí a 10 años si cada uno de los 6 millones o 7 millones, 8 millones, que ahí tenemos dudas con la cuestión del censo, pusiéramos un granito de arena para cuidar este ambiente, esta tierra, Luis.
Bueno, y sería, es lo que hace falta, ¿verdad? Que todos pongamos un poco nuestro aporte para cambiar un poco la dirección, ¿verdad?, de la situación actual. Porque tenemos un país muy rico, ¿verdad?, en potencial, justamente en potencial natural, ¿verdad?, un país 40 millones de hectáreas, abundante tierra, abundante agua, un clima favorable para la vida y para la producción, bosques, teníamos grandes bosques, lastimosamente se deforestó mucho, queda parte de esos bosques, en algún caso como reserva natural, como parques, como remanentes. Bueno, todo eso hay que cuidar, hay que recuperar, hay que ampliar. Y podríamos tener un país algo distinto, ¿verdad? O sea, creo que tiene que ser parte de un proyecto de país diferente al que hoy tenemos. O sea, desarrollar una visión de un país sostenible, incluyente, donde es parte, digamos, del proyecto país el cuidar y el proteger y el disfrutar del medio ambiente. Se puede desarrollar toda una línea de turismo ecológico, por ejemplo, como una fuente de ingresos, en vez de destruir bosques, arroyos, utilizar esa riqueza natural como una fuente para desarrollar actividades turísticas, ¿verdad?, actividades recreativas, también para nuestros compatriotas, lógicamente, no solamente para extranjeros, desarrollar una educación ambiental mucho más fuerte a nivel escolar, de colegio, universidades, y bueno, tener otra visión y tener otras prácticas, una alimentación sana basada en la agroecología, en la producción orgánica, promover la cultura también, ¿tá?, la cultura campesina, la cultura indígena, preservar esos saberes, la medicina natural. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero requieren de esa visión de cambio de un país diferente, y de más que nada requiere de conciencia y de acción, ¿verdad? De acción desde lo pequeño, o sea, desde el tirar la basura de una manera discriminada, hasta cuidar los hábitos propios de cada uno de su familia, y con más razón cuidar los espacios comunes, los arroyos, como vos decís, los ríos, los bosques, todo lo que es un patrimonio colectivo, lastimosamente hoy día que funciona todo como privado, como propiedad privada, y se pierde esa visión colectiva de que todos pertenecemos a este lugar y bueno, entre todos tenemos que cuidarlos. Eso es lo que puedo compartir, Galo, como reflexión por este día.
Muchísimas gracias, Luis, por este tiempo y lógicamente también esta mirada, este compartir de reflexión, de análisis y elementos que lógicamente sirven para que la audiencia también pueda ir quitando conclusiones, tener elementos, Luis. Así que agradecerte mucho este tiempo y este compartir con la audiencia de Radio Fe y Alegría, Luis.
Muchas gracias, Galo, por este espacio y bueno, seguimos trabajando y soñando más que nada en que es posible todo esto que estamos conversando. Un abrazo, Galo.
Muchísimas gracias, Luis. Luis Rojas Villagra, entonces integrante de la Pastoral Social Nacional.